Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, son las 18 minutos de la mañana del 28 de octubre. Último lunes de mes, ¿cómo pasa el tiempo? ¡Qué barbaridad! Y primero con el horario de invierno, por si hay algún despistado por ahí que todavía no ha cambiado la hora y está pensando qué raro está todo el mundo. Bueno, el asunto Errejón sigue ocupando espacio en los informativos por las consecuencias políticas que está teniendo para su partido, para Más Madrid y para Sumar, también para la coalición a la que pertenece. Sin embargo, lo que vamos a hacer nosotros hoy es fijarnos en uno de los factores que presuntamente podrían haber desencadenado esta crisis. Me refiero a la adicción al sexo. La psicóloga Elena Dapra nos explicará qué es, cómo se detecta y cuál es su tratamiento.
Rascayú, cuando mueras, ¿qué harás tú? Rascayú, cuando mueras,
y estamos en la semana de difuntos, así que proliferan las noticias que tienen que ver con la muerte. Por ejemplo, hay un estudio que revela que casi no llega a la mitad el número de españoles que tiene un seguro de decesos, ese que facilita las cosas a los familiares en el terreno económico. Javier Caravaca, que es portavoz de la Comisión de Decesos de UNESPA, de la patronal de los seguros, nos va a explicar las ventajas de suscribir pues uno de ellos. Y lo del Día de Difuntos será el sábado que viene, pero antes llega a nuestras vidas un clásico, el Don Juan Tenorio. Este año lo podremos disfrutar en el Teatro Fernán Gómez con Manuela Velasco y Carlas Francino en los papeles de Don Juan y de Doña Inés. Charlaremos con los dos en nuestra tercera hora del programa.
Comenzamos la semana con secciones.
Claro que sí, y una de las clásicas de los lunes es el Buenos Días Pasado de Belén Almonacid, que hoy nos va a traer un souvenir de antigua Grecia. Con Marga García nos acercaremos a otro de los productos de temporada, al apio, y Rubén Ruiz llegará desde su planeta R para destrozar otra canción. Y vamos a empezar la semana con una buena noticia, con la que nos trae Nieves Ortiz.
Hola, y que nos lleva a México, porque Carlos Sainz hace unas horas allí ha ganado el Gran Premio de Fórmula 1.
Si hubiese tenido que escoger un sitio para ganar una carrera más con Ferrari, hubiese sido México. Siempre me he sentido muy, muy en casa aquí y conseguirlo es increíble, así que gracias a todos.
Está ahí Carlos recibiendo abrazos, la gorra descolocada.
El madrileño ha festejado a lo grande su incontestable triunfo, su segunda victoria de la temporada y cuarta de su carrera, que llega justo antes de dejar Ferrari, una fiesta en la que han brillado con luz propia dos figuras. Estaba en el podio Ricardo Adami, que ha sido su ingeniero de pista durante estos 4 años en Ferrari, que ha descorchado el champán mientras los mariachis con sus guitarrones y las trompetas estaban tocando acordes de la Fórmula 1. Y a unos metros de allí estaba la madre de Carlos, que estaba celebrando por primera vez una victoria sobre el terreno in situ, un domingo inolvidable para Reyes y el resto de la familia, que no han podido elegir mejor momento para atravesar el Atlántico.
...28 de octubre... ¿quién nació un día como hoy, Belén?
Pues mira, una mujer guapa, radiar, fotogénica, elegante, actriz de cine, de teatro. ¿Su nombre? María Esther Gorostiza Rodríguez del Busto.
¿Madrileña? No, señora, de Valladolid. Oh, es lo mismo que mata una provincia que otra, según. Valladolid era corte cuando Madrid no existía.
Una muchachita de Valladolid, sí, aunque tan solo en el cine, que realmente ella era una muchachita de Córdoba. Pero el Córdoba de Argentina, pero con 20 años, se vino ya a España y aquí se quedó. ¿Qué no suena por el nombre que os he dado al principio? Pues vayamos con el artístico Analía Gadé, nombre que se puso cuando era una cría, cuando quiso gastar una broma a su primo y se carteaba con él, haciéndose pasar por una de sus enamoradas.
Me tumbé en el diván y la enfermera me dijo: eso que usted siente son los mismos síntomas que han sentido todas las madres cuando van a ser madres.
Cuidado, cariño.
Pareja dentro y fuera de la pantalla de Fernando Fernán Gómez, le consideró el amor de su vida, aunque tener tuvo varios. Fueron buenos tiempos para un nuevo género que florecía en el cine español a finales de los 50 y durante los 60. Eran unas comedias de estilo italiano en las que se llegaban a mezclar historias de diferentes parejas y en las que siempre había toques de humor. Analía Gadeo, una mujer a la que siempre recordaremos con esa juventud que iluminaba la pantalla. Hoy habría cumplido 93 años. Estés donde estés, muchas felicidades.
Y tenemos frase del día, Clara Esteban.
Pues esta semana, como tenemos Halloween, difuntos, todos los santos, bien, bueno, sí, como cada cual quiera llamar, esta semana ha sido un poquito especial. Vamos a traer frases acordes a estos temas. Sobre la muerte, sobre el miedo, los fantasmas, las brujas, los monstruos de toda clase. Así que, si os parece, vamos con la primera, que la tomamos de un experto en la materia, que es Stephen King. Nacido en 1947 en Maine, donde, por cierto, suele ambientar sus novelas. Es, como sabéis, un prolífico escritor estadounidense del género de terror, sobre todo. Tiene más de 60 novelas publicadas. Tiene incluso un seudónimo, Richard Bachman, porque escribe tanto que necesita dividir su personalidad entre dos. Bajo el que ha publicado también bastante obra. Algunos de sus títulos más célebres y que han sido adaptados al cine son Carrie, el primero de ellos que fue publicado en 1974, con esa adaptación también al cine, El Resplandor, It, Misery, El Misterio de Salem Slot, con un sinfín de ellas, donde explora los miedos humanos, los miedos infantiles, lo sobrenatural, todos estos temas que esta semana están en la calle. Y la frase de Stephen King, no busquéis inspiración en ella, ya os digo, es la siguiente. La gente cree que soy una persona bastante extraña. Eso es incorrecto. Tengo el corazón de un niño pequeño. Está en un frasco de vidrio sobre mi escritorio.
¡Ay, qué bonito! Mucha gente que tiene el corazón metido en un frasco de vidrio.
Exacto.
No es sobre el escritorio, ¿no?
Adorna mucho.
No lo lleva encima. Gracias, Clara. Hasta luego.
Adiós.
Gloria Talavera, ¿hacia dónde vamos hoy?
Eli, hoy visitamos el frontón Betty High. Después de más de un siglo sin actividad, este lugar ha sido escenario este fin de semana de un partido de pelota vasca y había muchísima expectación para ver este acontecimiento, por eso las entradas se agotaron rápidamente. Recordamos que este lugar fue declarado bien de interés cultural por la Comunidad de Madrid en el año 2011 y que la plataforma ciudadana Salvemos el Betty High estuvo luchando durante décadas para la recuperación de este recinto. Hay muchísimas actividades ya que se han programado dentro del ayuntamiento para poder visitarlo, incluso un centro de interpretación que abre varios días entre semana, así que hoy vamos a conocer cómo se ha recuperado la vida de este frontón que, como decíamos, es centenario.
¡Ah, es lunes! ¡Qué bien que es lunes! ¡Me gusta el lunes!
¿Qué tal, Sergio? ¿Qué tal el fin de semana? ¿Bien?
Pues se me ha hecho una hora más largo y tenía
ganas
de que ya llegase.
Ya, pues mira, pues ya estás aquí.
Estoy súper contento.
¿Qué proponemos hoy a los oyentes?
Hoy lo más sorprendente, extraño, curioso, que te han llegado a quitar o a robar.
Vaya.
Te abrieron la mochila y te quitaron el sándwich que te llevabas al trabajo. Te rompieron el cristal del coche para robarte una piña natural mucho antes de que fuera un objeto codiciado para ligar en el Mercadona.
¡Ay!
Dejaste un lápiz en la mesa del trabajo y cuando volviste te lo encontraste sin su goma de borrar y eso que la tenías un pelín mordida. 628-091-117, mensajes escritos, notas de voz, tanto al WhatsApp como al Telegram.
Te van a freír hoy a mensajes los compañeros.
Ya... Pero ya, bueno, pero
Amazones Hurtado.
Sí, pero yo...
Sí, claro, no, pero, perdona, o sea...
Ya, pero no...
Frasquito de gel, hidro, no sé qué... Wow,
ya no me queda, no me queda. Frasquito,
cuánto me alegro, de verdad que sí. Bueno, 628-091-117.
Así es, estoy
Venga.
Esperando.
Estupendo. ¡Ay, qué bonito!
Muy bonita la canción.
¡Qué bien viene la canción! ¡Viene el pelo!
Claro, hoy es que el reto tiene que ver con el ferrocarril, pero nada, tranquilos todos. Ay, no pasa nada hoy con el tren.
Tranquilo. Menos mal.
De momento, de momento, que yo sepa. Sino con un establecimiento que se llama así, el ferrocarril, y que lleva más de un siglo en Madrid.
Fíjate, qué bonito.
Es uno de esos comercios centenarios de Madrid. Como verás en la imagen que hemos colgado en nuestro X Twitter, arroba buenos días OM.
¿Están pintando? ¿Están de
no,
obra?
Están de reformas.
Eso es un fotomontaje.
Vale.
Es un fotomontaje, señora, sí. A ver.
Que lo has hecho tú.
Claro, he ido tapando porque es que si lo dejo se ve claramente qué es lo que hay ahí. ¿No?
Bueno, sí,
y
claro.
Y ya no sería reto, ya sería, a ver, ¿tienes vista? Pues, ¿qué es esto? ¿Es una pastelería, es una zapatería o es una mercería?
Bueno, eso es lo que hay que
adivinar. Mirad bien, se llama el ferrocarril, está ahí. ¿Podéis
no hay
ver?
Ni una pista, no hay nada.
He dejado algún huequecito que se puede ver, no
bueno,
digo
no
nada
mucho.
Más. Sí, sí, sí. Y lo que preguntamos es ¿qué se vende en este establecimiento? ¿Pasteles, zapatos o telas?
Bueno, si vivís enfrente...
¡Hombre, ya!
Esto no tiene más problema. Pero si no, hombre, hay que observar bien y descubrir alguna pequeña pista.
Hay alguna pequeña pista.
Porque el nombre...
Por el nombre no, porque sería donde venden miniaturas de tren, pero no.
Pasteles, zapatos o telas.
Eso
una de
es.
Las tres cosas se vende en este establecimiento madrileño. Hay que votar por el que creemos que
es
el correcto y ya está. A la 1 menos 5 resolvemos.
Arroba buenos días OM en X Twitter y el reto OM en Facebook.
¿Ya que un rato vuelves?
Sí, sí, sí.
Venga, estupendo.
Hasta ahora.
Y se acerca el invierno. By my side, I'll never be afraid. Never be lonely anymore. Turn away the fools from my door. Always wanna be your one and only. Never be lonely. Spend a lot of time waiting to find you. Spend a lot of time on my own. Could have gone a thousand different ways. Watching my nights turn to days. Always wanna be your one and only. Never be lonely. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Como región cardiosaludable, desde la Comunidad de Madrid te damos un consejo de corazón. Controla tu colesterol y tu presión arterial. Consulta con tu profesional sanitario y vigila que tu peso sea adecuado. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como la Pedriza. El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias, sus playas en el pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en Inglés.
Vuelve la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid.
Más de 100 empresas buscan tu talento. Te esperamos en la nave de Villaverde los días 11 y 12 de noviembre.
Regístrate en www.empleoydiscapacidad.es.
Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
En Onda Madrid te contamos lo que te rodea.
Javier Fernández Mardomingo madruga cada día contigo para que sepas lo que está pasando y lo que va a pasar, analizando la actualidad para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo está acompañándote en Buenos Días Madrid, con toda la información que necesitas para comenzar el día.
Onda Madrid, tu información más cercana.
¿No sería bonito heredar un mundo lleno de oportunidades? Haz tu testamento solidario a favor de Cruz Roja para dejar un mundo más justo. Transforma tu compromiso en educación, empleo, compañía. Infórmate en testamentosolidario.cruzrojamadrid.com o en el 666-454304. Cruz Roja, testamento solidario.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Nuestro WhatsApp y Telegram, 628-091-117. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, el asunto de Íñigo Errejón sigue ocupando portadas. Se sigue hablando hoy mucho de esa dimisión que llegaba a través de una carta en la que el ya ex portavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados, ex portavoz también de Más Madrid, hablaba de algunas de sus adicciones. Adicciones, en fin, que te podrían tener que ver con sustancias psicotrópicas, pero también con el sexo. Desde luego hay que esperar, si es que lo hay, si es que hay un juicio, a ver qué es lo que determina un juez. Pero si hablamos de adicción, estamos hablando de otra cosa que no tiene nada que ver con asuntos penales. ¿Qué es la adicción al sexo? Porque es verdad que hablamos muchísimas veces de la adicción a sustancias tóxicas, la adicción a las drogas, por ejemplo, o al juego, adicción a las compras compulsivas, pero hablamos muchísimo menos de esta adicción, de la adicción al sexo. Por eso hemos querido tener hoy con nosotros a Elena Dapra, que es psicóloga y además experta en esta materia. Elena, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿En qué momento podemos empezar a hablar de adicción al sexo? Porque el sexo normalmente le gusta a todo el mundo.
Pues en general solemos decir que podríamos tener un problema siempre y cuando nuestra vida normal, la que era normal, se ve afectada y entonces deja de tener esa funcionalidad normal, ¿no? Entonces, ¿cuándo tendríamos adicción? Cuando tenemos una necesidad obsesiva de pensar en sexo o de mantener relaciones sexuales de cualquier tipo, en cualquier momento, o de practicar la masturbación compulsivamente.
¿Y cuáles son las causas? Porque hay adicciones que son puramente psicológicas, hay otras que son fisiológicas. En este caso, ¿dónde ponemos la adicción al sexo?
Bueno, yo te diría que hay diferentes causas. Podría haber una causa bioquímica que bueno, tiene que ver con el exceso de andrógenos,
sí,
que puede ser el desencadenante, o incluso tumores o lesiones en el lóbulo temporal. Y a partir de ahí ya sí que hablaríamos más de contextos, ¿no? Un aprendizaje sexual inadecuado, es decir, cuando yo desvinculo del sexo la esfera afectiva, esa podría ser una base, antecedentes de trauma y abusos físicos sexuales, por ejemplo, una infancia en una familia disfuncional, represión sexual en la familia. A veces en hombres, pasada una edad, porque necesitan tener ese vigor, Y entonces, entre el vigor y el cambio y el momento vital, se produce la obsesión, ¿no? Uh-huh. También el consumo de sustancias, como bien has nombrado
sí.
antes, y, bueno, luego ya sería otra causa que sería también en el trastorno bipolar, en la fase maníaca podríamos encontrarnos que se desarrollase una obsesión.
Fíjate, si hablamos, Elena, de adicciones a otras sustancias, que como tú nos dices, puede desencadenar esta adicción al sexo. Hay sustancias, evidentemente, que despiertan la sexualidad, pero son sustancias que a la larga terminan frustrando a la persona porque uno no puede mantener sexo de la misma manera que si no consumiese esas sustancias.
No, de hecho, date cuenta que en la adicción al sexo, al principio es común que sea, por ejemplo, con personas desconocidas y que se viva bien. Pero conforme aumenta la obsesión, la persona deja de sentirse bien, impide la vida normal y empiezan muchos sentimientos de ansiedad, de depresión, o sea, de un estado de ánimo bajo, la culpa, la vergüenza, la inseguridad, la autoestima baja. O sea, empezamos a ver todas las consecuencias, digamos, negativas de tener una adicción al sexo, ¿no?
Por cierto, Elena, que no te lo he preguntado todavía, ¿lo que ahora llamamos adicción al sexo es lo mismo que lo que siempre se ha conocido de toda la vida como ninfomanía?
Es que el nombre para mujeres es ninfomanía.
Y para, hombres,
y para los
sí.
hombres,
satiriasis. Sí, sí, sí.
Claro.
Es lo mismo, estamos hablando de lo mismo.
Sí, estamos hablando de lo mismo, de una necesidad obsesiva en el sexo.
Bueno, ¿cómo se diagnostica esto? Porque, claro, supongo que es poco frecuente que vaya alguien a un lugar, a una consulta de un especialista, como puede ser tú, Elena, a decir, miren ustedes, tengo un problema con el sexo. No sé si acuden más pacientes ellos por sí mismos o acuden personas de su entorno. Es decir, ¿cómo se diagnostica que realmente uno tiene esta adicción?
A ver, ahí lo que llamamos la asesoría psicológica, que es cuando la gente viene, tiene una sesión, no es un proceso de psicoterapia, sino que es una sesión, para que pregunten si lo que les está preocupando es normal o no. Entonces, ahí podríamos encontrar que venga un familiar, o lo que habitualmente suele pasar es que los pacientes vienen por otra razón, no específicamente por esta. Y una vez que nosotros, como profesionales, evaluamos todas las áreas de esa persona, empezamos a ver que ahí hay un problema. Normalmente no está tan incipiente, pero puede ir a más. Entonces, ahí es cuando lo podemos coger y lo cogemos a tiempo. De hecho, el pronóstico a medio-largo plazo es muy bueno.
Cuando alguien padece esta adicción al sexo, ¿la padece con cualquiera? Quiero decir, hay casos, este por ejemplo, que todavía es un presunto, no nos olvidemos del tema Íñigo Errejón, donde Rita Maestre, que fue novia suya, y dice, hombre, yo estoy sorprendidísima, ha venido a decir, porque algunas de las historias que estoy escuchando ahora, bueno, me sucedieron mientras éramos novios y conmigo no había ningún problema. Yo no había detectado absolutamente nada. ¿Un adicto al sexo lo es de manera, digamos, selectiva o no puede ser?
Al principio no suele ser selectivo. Lo que pasa es que la adicción, si tiene pareja, al final es una de las consecuencias que tiene la adicción, ¿no? O sea, el conflicto con las personas más cercanas, en este caso su pareja. ¿Podría tener que notarlo? No tiene por qué. Con el tiempo sí.
Ya, con el tiempo sí, es inevitable, me imagino. Bueno, ¿qué tratamiento tiene esto?
Pues normalmente, como siempre, se evalúan todas las áreas. Es decir, lo que piensa, siente y la persona en tanto en cuanto la conducta problema, ¿no? O sea, en la adicción. Tratamientos que se suelen hacer, el tratamiento cognitivo-conductual es el más habitual. Y luego hay otro tipo de tratamientos como el mindfulness, MDR, que es el que la gente habla mucho de... No, es que es a través de los ojitos. Bueno, pues sí. Entonces, hay diferentes tratamientos que, ya te digo, que funcionan muy bien. O sea, no es una adicción como otro tipo de adicciones que el pronóstico a lo mejor puede ser más difícil, ¿no? La adicción al sexo tiene un buen pronóstico si la persona, por supuesto, se implica en el tratamiento. Y va con un profesional de la psicología, que es el experto en conducta humana y además en la conducta normal y anormal. Por tanto, si alguien tiene una adicción, lo lógico sería que fuese a un profesional y que confíe porque va a salir bien.
Bueno, no te he preguntado en qué proporción se da entre hombres y mujeres. Supongo que tampoco será fácil discernirlo, porque a lo mejor hay mucha gente, hombre, pues que le da mucho reparo reconocer que tiene esta adicción o acudir a un profesional. Pero por tu experiencia, Elena, ¿más hombres que mujeres, más mujeres que hombres o más o menos la misma proporción?
Más, o sea, siempre más hombres. Es verdad que en los últimos tiempos se puede ir igualando, pero siempre hay más hombres. La verdad es esa.
Uh-huh. Pero tampoco sabemos un poco lo que yo te digo, ¿no? Si más hombres porque los hombres les cuesta menos reconocer esto. Está peor visto todavía socialmente una mujer adicta al sexo que un hombre adicto al sexo. ¿O no? Normalmente... ¿O crees que realmente existen, digamos, factores ambientales, psicológicos, como decíamos, o físicos, que hacen que los hombres sean más propensos a caer en esta adicción?
Siempre que hablamos de sexo, la gente tiende a la deseabilidad social, es decir, tiende a dar una respuesta que es la aceptada socialmente, con lo cual eso dificulta cualquier estadística posible acerca de estos temas, ¿no? Claro. Si hablamos de lo que nosotros nos encontramos en consulta, yo te puedo decir que hay más hombres.
Yeah,
también claro. Tendríamos que tener en cuenta el tipo de creencias que tenemos como sociedad, ¿no? El sexo es lo mejor de esta vida, es lo que nos da más placer, un hombre siempre tiene que tener ganas. Este tipo de creencias no favorecen para nada y de hecho son parte del tratamiento trabajar estas creencias.
Bueno, un tratamiento que supongo que es exactamente lo opuesto, porque existe, digamos, la situación contraria, personas que no tienen ningún tipo de deseo sexual, que también acudirán, me imagino, a tu consulta.
Sí, sí, existe por exceso o por defecto, como
exacto.
Decimos.
Claro, aquí lo complicado es saber cuál es el término medio, pero me imagino que mientras no te cree ningún problema, estamos bien, ¿no? Estamos en el término medio.
Exacto. Siempre que a la persona no le cree malestar, estamos bien, y siempre que tenga pareja y esa pareja consensúe el número de relaciones sexuales, ahí estaríamos, encantados todos.
Elena Dapra, que te he cambiado una letra. Elena Dapra, psicóloga, experta en cuestiones que tienen que ver con el sexo y en este caso con la adicción al sexo, que es verdad que es una de las adicciones de las que menos hablamos, quizá porque es más complicado visualizarlo cuando uno no está, desde luego, en el entorno de la persona. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, Elena.
A vosotros.
Un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En Royal Home vendemos tu casa sin sorpresas. Nos encargamos de todo y te regalamos el vaciado. Confía en Royal Home, tu inmobiliaria. Encuéntranos en royalhome.es. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este miércoles tenemos un copazo en el partido de la onda. Desde las 6:30 por el 106 tenemos por delante 6 apasionantes partidos coperos con los sueños del Parla Escuela, Las Rozas, Móstoles, San Sebastián de los Reyes, Alcorcón y Leganés. Una tarde que no te puedes perder. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
The Stage Company España presenta Come From Away, el musical de Broadway que triunfa en el mundo. Un musical basado en hechos reales que celebra lo mejor de la humanidad y te lleva a un lugar del que nunca querrás volver. Solo en Madrid, Teatro Marquina. Entradas en comefromawaymusical.es.
Vive una experiencia gastronómica en el Asador Villaranda. Asados en horno de leña a la antigua usanza. Calidad y tradición se unen para evocar la auténtica cocina castellana. Asadorvillaranda.com.
Cada tarde a partir de las 7 y hasta la medianoche, Jesús Clemente Rubio pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analiza lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar al día siguiente.
Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 7 de la tarde a 12 de la noche.
El enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Simplifica tu vida con la cuenta digital de la Comunidad de Madrid. Puedes descargarte al instante el carné joven, consultar tu beca de estudios. También puedes acceder a tu pensión no contributiva, gestionar los trámites de tu empresa o el certificado de familia numerosa y solicitar la ayuda por natalidad o becas comedor. Todo en un clic y desde cualquier dispositivo con la cuenta digital. Financiado con fondos Next Generation. Comunidad de Madrid.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos. Grupo Álvaro Villacañas.
Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Después de más de un siglo sin actividad, el frontón Betty High ha sido escenario este fin de semana de un partido de pelota vasca. Las entradas se agotaron rápidamente y es que había muchísima expectación por ver este acontecimiento. Recordamos que este lugar fue declarado bien de interés cultural, bien BIC, por la Comunidad de Madrid hace unos cuantos años, en 2011. La plataforma ciudadana Salvemos el Betty High estuvo luchando décadas para la recuperación de este recinto y ahora, bueno, pues desde 2011 hasta ahora pasado ha llovido un poquito, pero se ha conseguido. Allí está, precisamente en el frontón Betty High, nuestra unidad móvil con Gloria Talavera. Gloria.
Sí, Eli, imagínate, ha sido un fin de semana muy especial para muchos ciudadanos, pero en especial para esta plataforma. Estamos con su portavoz, con Igor González, Salvemos el Betty High, que, bueno, decía yo, durante muchos años luchando, ¿no?, para recuperar este lugar y no solo eso, para que volviera a botar la pelota vasca. Y fíjate que decía yo, ¿no?, se agotaron todas las entradas rápidamente.
Efectivamente, fue un éxito brutal, estamos muy contentos. Teníamos un poco de miedo de que no tuviese tirón y ha sido todo lo contrario. Ha habido una lista de espera enorme y gente esperando incluso para cuando salía gente poder entrar y ver 10 minutos de partido, ya sea alucinante. Ha estado muy bien porque se ha distribuido en vez de dos partidos un día y otro, se han hecho 8 partidos para que pueda entrar, para que se pueda circular la gente. Y luego se ha mezclado el frontenis, que es lo que se juega más en Madrid, con la pelota, que es lo clásico, y también incluso el frontenis femenino que hay en Madrid, también representación, así que genial.
¿De dónde han venido esos pelotaris?
Pues casi todos, mira, han venido de Guipúzcoa, los vascos han venido de Guipúzcoa, y de Madrid, pues de todo, sobre todo de la Sierra Norte, que es donde más afición, la parte de la Sierra Norte de Madrid, el Molar, Manzanares, tienen sus frontones de toda la vida, y luego, pues en Getafe hay un club muy importante, hay muchos, pero hay uno de frontenis muy importante, que también ha venido gente de ahí.
Y los sentimientos, ¿no?, como decíamos, estaban a flor de piel.
Totalmente, vamos, tú imagina que decían que lo iban a derribar primero, y luego eso de jugar a pelota, pues que era un sueño muy bonito y que no lo íbamos a volver a ver nunca en la vida, y de repente ayer hubo partidos de pelota en el Betis, increíble.
Es que, como decíamos, un punto de inflexión, ¿no?, en sí. Este recinto, decíamos que un siglo después ha vuelto a botar aquí una pelota, y como esto ha tenido tanto éxito, esperáis que tenga continuidad, ¿no?
Por supuesto, ahora el ayuntamiento está muy involucrado, ha montado el centro de interpretación, que es muy interesante, os animo a visitarlo todos los días de martes a domingo de 10 a 2, y aparte de eso, luego hay visitas teatralizadas, hay visitas para niños, talleres infantiles, va a haber talleres de pelota, y van a organizar más exhibiciones de pelota para que la gente pueda, porque no mucha gente conoce, aunque parezca increíble, mucha gente no conoce el deporte.
Este centro de interpretación que se puede visitar de manera libre, no hace falta reserva previa.
Sí, es libre, y lo que pasa es que hay visitas guiadas cada hora a las que te puedes apuntar y hacer. Y luego están las actividades extra a las que sí te tienes que apuntar.
Visitas teatralizadas además muy curiosas, ¿no? ¿Quién las realiza?
Las realizan actores y es un diálogo entre el arquitecto y un pelotari en el que van contándote la historia del frontón de forma divertida y muy interesante.
Bueno, en esta plataforma ciudadana Salvemos el Betty High hay ciudadanos de diferentes profesiones, arquitectos, pelotaris, ¿no? Como Fernando Larumbe. ¿Qué sintió él ayer?
Bueno, ayer Fernando Larumbe estaba que se calla el hombre. Lleva todo un fin de semana porque es él. Yo hablaba antes de que la plataforma se creó en 2008, pero que somos mucha gente que viene de atrás. Y él está defendiendo esto desde los años 80. Cuando entraba allí, veía un taller, sabía que era un frontón. Imaginaros, son casi 50 años. Casi 50, pues el hombre estaba que se caía al suelo de emoción.
De eso vamos a hablar, ¿no? En estas instalaciones ha habido de todo. Yo recuerdo las primeras visitas, me contaban, si es que aquí hubo hasta un taller de coches, pero ha habido muchísimas cosas más.
Pues cuando dejó, el frontón se utilizó también como un lugar de espectáculos, hubo concursos hípicos, otro tipo de actuaciones, pero cuando se dejó de usar como frontón, se construyó una nave industrial y ahí hubo un taller y un concesionario de coches. Ese taller concesionario nos acompañaba hasta los años 90, pero las gradas se tabicaron todas y se utilizaron como un hub empresarial, pequeñas empresas, pequeñas pymes, metidas una a una a presión y al fondo unas viviendas en forma de corral. Entonces había pues, fábrica de aceitunas, había talleres de madera, de molduras, un teatro pequeñito, una escuela de cine, había todas las actividades que os podéis imaginar estaban dentro del frontón Metijae.
La recuperación no fue sencilla, ¿no? Porque durante las obras fueron aconteciendo algunos problemas.
Sí, sí, muchos. La verdad es que el problema es que el Metijae estaba muy abandonado, la propiedad lo tenía muy abandonado y tuvieron que entrar con mucho tiento porque estaba ya a punto de caerse. Conseguimos salvarlo o se consiguió salvar en el último momento y lo que pasa es que luego descubrieron, ¿no? Ellos mismos no se creían que se conservase tanto del original debajo de todo lo que picaron y ellos mismos, los arquitectos con los que colaboramos durante toda la restauración, a los que aportamos documentación histórica para saber cómo reconstruir las piezas, estaban totalmente emocionados. Así ha sido muy bonito porque yo siempre digo que el que entra en el Metijae se enamora. Es algo que no se espera en Madrid, este tamaño, esta dimensión y lo bonito que es. Entras y dices, te enamoras. Hemos enamorado al ayuntamiento, hemos enamorado a los arquitectos. A todo el mundo que entra se enamora y eso es algo contra lo que no puede luchar nadie.
Igor, y ya para terminar de lo que estamos viendo en este recinto, ¿cuál es la parte original que se conserva?
Del todo, el Metijae se conserva más o menos casi el 90%, faltaría la primera grada, que es la que se derribó para hacer el taller, la que da a pie de cancha, pero las gradas superiores están intactas, todos los graderíos, la forja, las rejerías, incluso han recuperado la cubierta, que obviamente es de madera, estaba podrida, pero una igual que la que había, con sus lambrequines adornando, la fachada, han recuperado los agujeros que habían hecho para el taller, pues los han reconstruido las partes que no estaban, pero vamos que en general un 90-95% del frontón está.
Pues que la gente venga a verlo, ¿no? Decíamos porque ha costado mucho y es una realidad y si pueden incluso, ¿no? Porque habrá en el futuro más partidos de pelota vasca, pues desde luego que les va a impresionar verlo aquí en el centro de Madrid.
Por supuesto, es una experiencia única y os animo a que vengáis a ver el centro, conocer el Metijae y apuntaros a las actividades que haya.
Pues muchísimas gracias, es uno de los miembros de esta plataforma Salvemos el Metijae, que llevaban años luchando para que esto fuera una realidad y ha sido muy bonito, Eli, decíamos, volver a escuchar
pues sí,
el sonido de una pelota en el interior de este recinto.
Bueno, y que suene mucho más. Gracias, Gloria.
Buenos días, Madrid. Con Eli del Valle en Onda Madrid.
La historia que me contó un día el viejo enterrador de la comarca. Era un viejo al que la suerte impía, su único bien le arrebató la parca. Todas las noches iba al cementerio a visitar la tumba de su hermosa y la gente murmuraba con misterio, es un muerto escapado de la fosa. Rascayú, cuando mueres que eres tú.
Bueno, desde luego no es agradable pensar ni en nuestra propia muerte, ni en la muerte de los de alrededor. Pero a pesar de ello, hay un 46% de españoles que lo han hecho por lo menos en términos económicos, adquiriendo un seguro de decesos. Aquellos seguros que nuestros abuelos llamaban seguros de muertos, pero que a pesar de lo macabro del nombre, hombre, proporcionan, digamos, una seguridad a nuestros familiares. Dejamos las cosas bien preparadas, bien atadas y no les causamos un perjuicio económico. Javier Caravaca es el portavoz de la Comisión de Seguro de Decesos en UNESPA. Javier, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli, ¿qué tal?
Bien, pues mira, interesada, el 46% de los españoles sí tiene un seguro de decesos. ¿Eso es mucho o es poco comparado con los países de nuestro entorno?
Bueno, es bastante, porque bueno, la verdad que los países de nuestro entorno no disponen de un seguro de decesos tan tradicional como nosotros, no es el mismo formato y demás, pero bueno, es un crecimiento constante el que vamos teniendo, se muestra estable y bueno, vamos creciendo, que es importante, pero tener 22.250.000 personas aseguradas con este tipo de seguros de decesos está bien. Hay que seguir animándonos y buscar más contrataciones, pero sí que es un buen dato.
Bueno, morirse no es barato. Esto está claro y hay que pagarlo, evidentemente. Tener un seguro de decesos, hombre, pues representa responsabilidad con respecto a quienes nos rodean, que al fin y al cabo son los que se quedan y los que van a tener que soltar el dinerito. Porque, ¿qué cubre un seguro de decesos exactamente?
Vale, un seguro de decesos tradicionalmente te cubre lo que son todos los gastos como consecuencia del sepelio, del fallecimiento, más todas las gestiones administrativas que se puedan gestionar o ocasionar con ese fallecimiento. Depende, luego hay muchas modalidades, hay coberturas opcionales que pueden entrar, incluso con algunas garantías en vida, pero lo que cubre básicamente es el gasto económico que te pueda suponer el fallecimiento, tanto de lo que es la recogida, posibles traslados de donde ha fallecido al lugar donde se quiere inhumar o velar, y esos gastos o esa gestión documental que también ocurre tras el fallecimiento, darte de baja la seguridad social, certificados de defunción, certificado de últimas voluntades, toda esa parte de gestión también está cubierta.
Bueno, eso es muy interesante, ¿eh? Porque muchas veces es verdad que nos encontramos perdidos ante la muerte de un familiar cercano y no sabemos muy bien por dónde comenzar el papeleo. Es verdad que muchos seguros se hicieron hace años y a lo mejor cubrían cosas que hoy en día pues a lo mejor no se utilizan. ¿Qué ocurre si el seguro nos cubre traslado a un cementerio, pero resulta que al final hay una incineración y no se van a guardar las cenizas en el cementerio?
Vale, pues depende de las modalidades de contratación, pero normalmente las compañías aseguradoras intentan adaptar a aquellas situaciones muy antiguas donde a nivel de ejemplo había hasta plañideras en algunas situaciones, ¿vale? Sí. Pues ese tipo de coberturas que tenían un coste se van canjeando, modificando durante la gestión con la familia, pues en otras situaciones más actuales, como puede ser, no sé, pues catering en el lugar de velación para que la familia, comidas y demás. Entonces, todo este tipo de gestiones se van negociando con la familia o el portavoz de la familia, con las personas de las aseguradoras que se presentan y le hacen un tratamiento directo y personalizado a cada uno de los fallecimientos. Hay un capital y ese capital, en principio, puede ser usado no exactamente para lo que hace 60 o 70 años lo tenían cubierto, sino para otro tipo de elementos que ahora mismo están más actualizados. Lo típico, inhumación, incineración, es una situación en la que la gente o la persona que gestiona con la familia directamente puede ir viéndolo con la familia siempre y cuando se ajuste al capital que tienen contratado.
¿Hay algún límite de edad para hacerse un seguro de decesos?
Pues depende de las modalidades. Límite como tal no hay. Hay un seguro de prima única, ¿vale? Que para personas mayores de 75 años sí que está indicado, porque no le podemos hacer el de prima periódica, que prima periódica es que vas pagando poco a poco.
Yeah.
¿Vale? Entonces el de prima única es pagar de una vez el importe en función de tu lugar de residencia, donde quieras inhumarte o incinerarte, donde quieras la inhumación. Y se calcula en base a eso con un único pago y con eso tendrías cubierto todas estas gestiones y todo lo que es la parte de los gastos de fallecimiento.
¿En quién hace más seguros o quién es más proclive a asegurarse en este sentido? ¿Los hombres o las mujeres?
Pues ahora mismo están más o menos un 50%. Sí que es verdad que es un seguro tradicionalmente muy familiar. Es muy familiar y donde al final no es que aseguremos más a hombres o a mujeres, ¿vale? El seguro es tradicional y se aseguran familias donde está lo que es la pareja. Incluso pues ya van incluyendo a los hijos que van teniendo, a las unidades familiares, las distintas unidades familiares que hay. En la parte del seguro este individual, pues bueno, yo creo que llegada a una cierta edad, gente que no tiene contratado este tipo de seguro, independientemente del sexo, valoran esta opción y lo quieren dejar un poco zanjado para que de cara a la familia no tenga que suponerle ningún gasto, pero sobre todo es un tema más de gestión, ¿eh? Porque con una llamada de teléfono al final las aseguradoras se ponen en marcha, te lo gestionan todo. Es verdad que el coste económico es importante, pero que la parte de gestión yo creo que es una de las primordiales, pues son personas con una sensibilidad alta las que gestionan este tipo de situaciones y es un momento delicado para la compañía, o sea, para la compañía y para el propio cliente, la familia. Sí.
Hay muchas personas que les da yuyu esto, como hacer testamento, es una tontería gordísima. Uno no se va a morir antes ni por hacer testamento, ni por acogerse a un seguro de decesos, y va a facilitar muchísimo las cosas a las personas que tiene alrededor. Yo conozco familias, Javier, donde hay gente asegurada que no lo sabe que está, porque tiene yuyu a alguien de la familia del seguro y luego dice, no, si yo te llevo pagando tu seguro no sé cuánto tiempo.
A mí me consta, incluso a nivel personal, yo trabajo en Santa Lucía, de mis padres cuando nací, pues me aseguraron y yo, claro, yo no sabía de esto hasta que ya uno va creciendo y ya te dicen, oye, pues cada uno que va pagándose lo suyo, y entonces ya cuando digregas la póliza, dices, llevas pagando conmigo toda la vida esto. Sí que es verdad, es una situación. Pues yo creo que desde la pandemia la gente sí que se ha sensibilizado un pelín más, ¿vale? Yo creo que se planifica un poco más la despedida, ¿vale? Contando con este tipo de pólizas o aseguramiento, sobre todo para que ayuden los trámites, que muchas veces, dado la situación que se vive en esos momentos, muchas veces a veces no sabes cómo moverte, qué tienes que hacer o demás, y esa orientación nos viene muy bien a todos.
Claro, es importante, digo, hacer un seguro de estos, porque morirse puede suponer más de 6.000 euros en estos momentos, ¿no?
Sí. Y depende un poco la zona geográfica y demás. Pero Madrid, por ejemplo, puede variar desde 3.500 a 6.500, 7.000. Y estamos no hablando de un traslado, que hay gente que no reside en donde él vivía, donde quiere inhumarse, y hacer un traslado. Yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? Desde Gerona a Cádiz, pues es un dinero importante, un dinero que muchas veces no se tiene o no se puede, y un seguro de estos te lo cubre.
Hay quien dice, hombre, es que te pasas toda la vida pagando y luego al final pues a lo mejor no compensa tanto.
Sí, a ver, siempre les digo lo mismo, ¿no? Es verdad que ese tipo de preguntas dicen, mientras pagues es que va bien, que no has fallecido. Esa es una parte, pero esto también no deja de ser un concepto asegurador. Sí. Hay gente que paga un año y fallece, por desgracia, y hay gente que paga 40 años. Es un concepto asegurador. Es un seguro con un siniestro cierto, porque al final todo el mundo vamos a tener un siniestro, o sea, vamos a fallecer.
Sí.
No sabemos cuándo, y esa es la parte aseguradora.
Bueno, ¿más seguros en zonas urbanas que en rurales o no?
Pues sí, las grandes capitales concentran un volumen de seguros importante. Varía mucho en función de las zonas ahí en Andalucía, así que tradicionalmente es un seguro que ha funcionado siempre muy bien, en Cataluña también, en Madrid también. Varían, sobre todo un poco las presencias de las distintas aseguradoras, como lo tengan en las zonas, pero normalmente es muy tradicional y hay algunas zonas regionales que tienen más tradición que otras.
En fin, seguro de decesos, el seguro de los muertos, que viene el señor de los muertos, decían nuestros abuelos,
es verdad.
Se cobraba casa por casa, porque no, lo de la domiciliación bancaria y todo eso no existía. En fin, que esta semana, Javier, que estamos en la semana de los muertos, también seguro. Bueno, nos llamaba la atención esta noticia de que casi la mitad de los españoles tiene uno de estos seguros, que es de los más habituales junto con el de hogar, el de vida y el del automóvil, que son los de...
Es un seguro obligatorio, es habitual. Sí.
Los de toda la vida, en este caso es toda la vida, pero para cuando uno ya no está. En fin, Javier Caravaca, portavoz de la Comisión de Decesos de UNESPA, muchísimas gracias.
Nada, a vosotros.
Un abrazo. Hasta luego.
Saludos, hasta luego.
There is a train, it's leaving today, yeah. It It's leaving today and I'm gonna get on it, yeah.
¿Verdad que hay gente, Carlos, que lleva tantos años pagando el seguro, que le da para morirse como 3 o 4 veces?
Mis abuelos, estuvieron por pagando ejemplo, toda la vida.
Sí, bueno, y tienen seguros tan antiguos que contemplan coche de caballos,
¡hombre!,
plañideras, unas cosas bastante alucinantes hoy en día, pero hombre, también es verdad.
Bueno.
Que los que se quedan cuando nos vayamos, pues también.
Sí.
Hombre, ya no solamente es por el dinero que sí, que cuesta un dinerito morirse, sino porque te hace muchísimas gestiones que en esos momentos tan delicados, hombre, pues tampoco es lo que más te apetece del mundo, ¿no?
Es así.
Pero bueno, ¿cómo llevamos el reto de agudeza visual que no tiene nada que ver ni con muertos, ni con difuntos, ni con seguros?
Con antigüedad sí, porque es un establecimiento que lleva desde el siglo XIX en Madrid.
Fíjate.
Se llama El Ferrocarril y lo que preguntamos es a qué se dedica, qué vende este establecimiento, pasteles, zapatos o telas.
¿Y qué están diciendo?
Pues mira, la opción preferida es la de zapatos, 43%.
Bueno.
Y están empatados pasteles y telas con el 29%.
En Twitter y en Facebook, me
imagino. En Facebook hay más predominio, yo diría, de calzado, sí.
Bueno,
Roberto, ve por aquí, Pilar, Oscar. No, Oscar dice pasteles.
Bueno.
Y Carlos dice que calzados. Bueno, también hay gente que dice tela, ¿eh?
También, tela.
Tela,
tela marinera.
Marinera, una mercería puede ser.
Bueno, podéis votar a través de 2 plataformas diferentes. Por un lado tenemos X Twitter.
Eso es, en @buenosdiasom.
Y por otro tenemos Facebook.
El Reto OM.
En las dos el mismo reto,
un
comercio centenario.
Eso es.
A quien Carlos ha obligado a bajar la persiana
a
para
ver,
que no se vea lo
he
que hay en el escaparate.
He pintado poquito, pero...
Y hay que votar por lo que creemos que es cierto. ¿Qué se venden? ¿Pasteles, zapatos
o telas?
O telas. Votamos ya la 1-5, como siempre.
La solución.
Resolvemos. Llegan ahora las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Así que, Carlos, te toca volver a ti también.
Sí, claro,
un rato,
yo estoy aquí, entro y salgo, entro y salgo.
Perfecto.